En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa, en su columna habitual, la compañera Graciela González nos habla sobre la mujer. Buenas tardes, Graciela.
Buenas tardes para todos y todas. Hoy vamos a hacer algo distinto, que es hacer dos partes. Quiero hacer una parte que es más general y una parte específica de qué es la violencia hacia la mujer, con algún tema concreto. La parte más general, quiero decir algo que me tiene como agobiada a mí, y que yo soy psicóloga y atiendo pacientes que también están agobiados. La gente dice que se enferma, que no soporta más, que le sube la presión, que quiere despertarse de la pesadilla en que se ha convertido su vida en este último tiempo. La radio el 8 de marzo adhirió al Paro Internacional de Mujeres, así que no transmitió. Y el 15 se iba a hacer una radio abierta en el contexto del ruidazo de la multisectorial contra las tarifas, contra el tarifazo, pero como llovió, no se pudo hacer la radio. O sea que tenemos como dos semanas donde no estuvimos al aire contando cosas. En esas dos semanas, el día 6, 7 y 8 de marzo, ocurrieron marchas multitudinarias. La de los docentes, que se replica hoy con mucho apoyo. La de la CGT y el Paro Internacional de Mujeres. Fueron todas marchas masivas. Y ahora sí, nos juntamos y estamos esperando para el viernes tener una marcha, una de las más multitudinarias que se esperan por el 24 de marzo. ¿Por qué solamente? ¿Es solamente que la gente se cansó, que la gente siente que se enferma? Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es un audio de Esteban Bullrich, de hace un año, cuando él explica cómo tratan de hacer quebrar a los sindicatos. Él dice: nosotros les ponemos 10, 12 medidas, el sindicato se focaliza en una, va por esa, y mientras se entretienen con esa, nosotros les pasamos las 11 por atrás. Ese es el agobio. En todos los temas no podemos, no dejamos de preocuparnos por una cosa cuando ya hay dos o tres más a las cuales tenemos que responder y salimos siempre como tarde a responder lo que nos sugieren. Con respecto a los derechos humanos, empezó otra vez la teoría de los dos demonios. Empezó otra vez a cuestionarse el número de desaparecidos. Empezó otra vez a hablarse de algo que ya está totalmente expresado en la justicia de cómo fue. Claro, que también es cierto que cuando nosotros creemos que los derechos que tenemos y los fallos judiciales que tenemos a favor ya están establecidos, son así, nos damos cuenta que hay montones de decretos de necesidad y urgencia, montones de globos de ensayo que van tirando y que por medio de un decreto tratan de anular una ley. De lo poco que me acuerdo de la escuela pública en la cual caí en mi vida, me acuerdo que una ley es superior a un decreto, que un decreto no puede anular una ley, que habría que ir al Congreso a hacer una ley nueva. Tenemos montones de frentes abiertos. En este marco, en el barrio de Almagro, en Boedo, pasó una cosa terrible en el Consejo Consultivo, donde se hizo una declaración apoyando la marcha del 24 de marzo, y un grupo de gente dijo que no la firmaban, sino que se ponían también los, abro comillas, muertos por la subversión. Dijeron que no lo firmaban y querían votar a ver qué se hacía. Entonces, este gobierno le está dando aire a un montón de gente que piensa que está mal que la gente esté en la calle. Facundo Moyano dijo, cortar una calle es ilegal. El juez Arias, que tuvimos el gusto de entrevistar, dijo, no, no es ilegal. No dice la Constitución que no se puede cortar una calle, no es ilegal. Y le discutía al juez, que se supone que de derecho sabe más que él. Entonces, estamos viendo los indicios de que quieren reprimir nuevamente. Y nuevamente, y especialmente en el barrio de Almagro, tuvimos el 7 de marzo, antes del 8, unas compañeras que estaban haciendo unas pintadas por el paro del 8, Paro Internacional de Mujeres, que fueron llevadas a la comisaría por un grupo de civiles, no de policías, que gritaban Cristo vive, y se las llevaron. Y la comisaría, en vez de proteger a mujeres que estaban siendo acosadas por un grupo de retrógrados, La metieron presa. Tuvo que salir a liberarlos. Y al día siguiente, también, cuando ya se terminó la marcha, que fue multitudinaria por los derechos de las mujeres, hubo nuevamente represión, 2 horas después de terminar la marcha. Las imágenes de policías llevándose cual Tupac Amaru a distintas personas que estaban ahí, me hizo acordar a unas imágenes similares del paro famoso del 30 de marzo del 82, donde se lo llevaban así. Eso no es que no haya habido en otros lugares, pero esa era una foto muy conocida. Fue la misma sensación. O sea que vienen por más, vienen por la represión, están haciendo un contexto donde la gente que siempre tuvo estas ideas y estaba calladita la boca, se zarpe, salga adelante diciendo estas cosas. Además, bueno, de todas las cosas malas que nos están pasando con respecto a la economía, la deuda externa, la disminución del consumo, van a subir el IVA al 25%. Mientras nos entretenemos con lo que dice Macri, si no hay que caer en la escuela pública, que suben el IVA por atrás. Como dijo Cristina, están pasando los elefantes por atrás. La sensación de agobio tiene que ver con que hay muchos frentes abiertos, todos al mismo tiempo. Nos están diciendo, bueno, entretenete con este tema, que mientras tanto yo avanzo con el otro. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a centrar un poquito más en el tema específico de la columna.
Un 24 de marzo de 2002, muere en Inglaterra el científico argentino César Milstein, premio Nobel de Medicina de 1984, que como los otros 4 premios Nobel de la Argentina, es producto de la universidad pública gratuita de nuestro país. Efemérides de la victoriosa.
Bueno. Estuvimos en una de las asambleas de Ni Una Menos, que se hacen en el Chacarita, en el Amor Sentimiento, que está amenazada de que la van a tirar abajo también. O sea que ese también es un tema interesante. En esas reuniones se trata de hablar de, bueno, cuáles son todos los derechos que las mujeres tenemos. Digamos, de 100 años a esta parte se avanzó un montón, hay forma portal, la universidad, no dependemos del marido, pero nos quedan cosas. Entonces muchas de las personas decían, bueno, parece que más se exhibe, más se habla de esto, más gente va a las marchas y parece que la violencia cada vez es más fuerte, o sea, hay más mujeres muertas. Entonces, ¿cómo es la cosa? El diario Clarín puso un título que creo que pinta por dónde quieren ir, que es "Lo denunció y la mató". Como si te dijeran, por la denuncia, la mató. Entonces, quédate en casa, no denuncies. Volvé al modelo de mujer tradicional, volvé al modelo de mujer tipo Juliana Aguada, que la comparamos con su pilcha, que viste mejor que la reina de Holanda o la reina de España. Claro que cuando Cristina se vestía así, era una yegua que se gastaba la guita. En cambio, ella se gasta la misma guita, pero representa una mujer que solo debe sonreír, como dijo una editorial del diario La Nación, apenas asumiendo. Entonces estamos como volviendo, nos están mandando otra vez al esquema al modelo de mujer tradicional. Mantenete un costadito, anda un paso más atrás, no hagas mucho ruido, cruza las piernas cuando te sentás, etc. No pidas nada. Esa nota que decía, lo denunció y la mató, nos marca que efectivamente lo que están diciendo es, bueno, más luchas, más palo vas a tener. Por eso creo que, fíjense, tanto en la marcha docente del 6 como en la marcha de la CGT del 7 como en la del 8, la única que hubo represión fue la de las mujeres. No hubo represión en la del 7, hubo algún pequeño enfrentamiento, pero fue entre gente que estaba ahí. No estuvo la policía, pero de la gendarmería. Al que se llevaron, entre varios de los brazos y de las piernas, fue a unas mujeres que hace 2 horas habían terminado la marcha. Entre paréntesis, creo que la provocación que hizo el neonazi que estaba con la bandera del Vaticano en la marcha no debería haber sido tomada en cuenta. Va a haber mucha provocación, eso se anda diciendo con respecto a la marcha del 24, que va a haber mucha provocación, mucho infiltrado para provocar un muerto como dice él. Sí. Lilita Carrió, no me salía el nombre, no la quería nombrar, pero bueno. Sí, como dice Lilita Carrió, tenemos la cuestión de que están buscando un muerto. En realidad creo que los que están buscando un muerto son nosotros y que esta idea de que puede haber infiltrados es bastante posible, porque de hecho este muchacho fue como una avanzada de la cuestión para hacer frente a mujeres antipatriarcales poniendo una bandera del Vaticano. Era provocación. Es difícil no engancharse, pero bueno, vamos a tener que tratar de hacerlo y cuidarnos entre nosotros resueltos. Entonces, con respecto a la cuestión de la violencia entre las mujeres, tenemos que, bueno, avanzamos por un lado y retrocedemos por el otro. Antes te pegaban, ahora antes te matan. Entonces, ¿qué había que hacer? Hubo un caso hace unos días de una chica que salió en todo el Facebook, en todas las redes, con la cara rota, las narices llenas de algodones, que en realidad le abrió la puerta varias veces a su agresor. Había vivido con él, él tenía un hijo en común, él se iba porque le pegaba, volvía. Esto es típico de la violencia que vayan y vengan. Cuando uno forma profesionales que se dedican a este tema, se frustran un montón porque sienten que trabajaron mal, porque esa mujer vuelve a vivir con el mismo agresor. Esto es típico. Pero el asunto es, ¿cómo lo vamos a dejar pasar? ¿A qué público nos tenemos que dirigir? ¿Nos dirigimos al público general al cual le dijimos, bueno, las mujeres son iguales que los varones, tenemos los mismos derechos? Eso, aunque sea políticamente correcto, aunque la gente que lo diga solamente porque es políticamente correcto y en el fondo no lo crea, eso es un avance. Ya nadie dice, está bien pegar a las mujeres. Salvo un eurodiputado que dijo que las mujeres tienen que ganar menos porque tienen el cerebro más chico y son menos inteligentes. Pero fue sancionado. Por ahí los que lo sancionaron también piensan lo mismo, pero es políticamente incorrecto decirlo. Entonces, el público del cual le hablamos que está mal la violencia hacia las mujeres, creo que ya ese público lo tenemos. Nadie dice abiertamente, está bien que las mujeres se echen de la vida. Entonces, tiene que hablarte para ver si esto se hace cambio. Yo creo que hay que hablarle a la gente que tiene relaciones violentas sin golpes. Muchas mujeres que aprendí decían, ojalá me pegara porque me martiriza todo el día, pero no me pega. Entonces yo vivo un infierno en mi casa, me controlo, me van a hacer esto, me van a hacer el otro, pero no me pega. Entonces nadie me cree, te dicen, bueno, te dijo eso, qué importancia tiene. Entonces, ¿cómo podemos hablar de esto? Tomé tres ejemplos que les voy a decir después de la pausa.
24 de marzo es el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Fue instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2010 en recuerdo de la labor de Monseñor Oscar Arnulfo Romero de El Salvador, quien murió el 24 de marzo de 1980. Efemérides de la Victoriosa.
Bueno, como había dicho antes, quedamos con tres ejemplos. Ejemplos, estoy hablando de citas. Esta es de la licenciada Berkovich. Lo enloquecedor de la violencia psicológica es que, cuando se habla de una cosa, el manipulador responde con otra. Donde no se asume como el que mueve los hilos, por el contrario, acusa al otro. El violento acusa y trata de probar una acción que no existe, pero evita las pruebas, no quiere comprobar, no le interesa la verdad, sino que va creando el terreno de la propia nueva acción cada vez más violenta. No da chances, no le interesa, sino un terreno de mayores ventajas materiales para sí, como el único camino que lo sostiene. Vamos a otra cita. Esta es de Miller, psicoanalista francés. El esplendor del canalla, su particular brillo maléfico, proviene de que no posee alteridad. El canalla no acepta ni al otro con mayúscula, que no es más que ficción, ni a los otros que para él no valen nada. Tercero. Esto dijo Edgardo Moca, que estaba en 678. Es un psicópata. Es alguien que te miente mirándote a la cara. Es simpático y seductor, superficial y egocéntrico. Está inmunizado contra sentimientos tales como el remordimiento y la vergüenza. Desconoce el límite ético. No se enamora de nada salvo de sí mismo. Es ante todo un negador. Niega el dolor ajeno. Niega el deber, niega el vivir juntos. Su mundo es el de la manipulación. Luciano Lutero, que también es un psicoanalista, que pone entre comillas los tipitos. Es la posición de quien se mantiene un costado y eventualmente, asumiendo actitudes progresistas, incluso declarándose feminista, practica un tipo de violencia difícil de ser advertida. Ya no es la violencia invisible patriarcal, sino una misoginia difícil de reconocer. Esgrime la igualdad porque tiene un pensamiento políticamente correcto, pero en las relaciones angustia a su pareja con el temor a la pérdida. Tienen ausencia de culpa. Esos tipitos instrumentales, narcisistas, pueden ser un estrago para una mujer. Bueno, estos son para apoyarme en lo que yo quiero decir sobre el tema. ¿Cómo hacemos para llegar a que la gente reconozca en esas relaciones de manipulación, de chantaje emocional, un temor, una advertencia, una luz de alerta cuando decimos cuídate de esta gente, porque no te están haciendo nada, no te están pegando, no te maltratan, como dice Lutero, pueden ser políticamente correctos y feministas, de la boca para afuera, y de repente son como el inicio de una relación que va a escalar tanto en violencia psicológica como en violencia física. Entonces, lo que me parece a mí que hay que recordarles a las mujeres es que hay formas sutiles de esa violencia. Generalmente las mujeres, esto digo yo, ¿no? Generalmente las mujeres que son abusadas emocionalmente son personas seguras e inteligentes, no son débiles, que a veces son colaboradoras, pueden ponerse en el lugar del otro. Los abusadores, por el contrario, son inseguros, pero necesitan hacerse notar, que los demás tengan una buena imagen de ellos. ¿Esto para qué les sirve? Si consiguen una buena imagen de ellos, ¿para qué les sirve? Para invalidar cualquier cosa negativa que después pueda alguien decir en su contra. No, es muy difícil decir, fulano me maltrata, porque toda la gente que está alrededor dice, pero ¿cómo? No te puedo creer, en serio. Entonces, todo eso que se va haciendo hacia afuera, una pantalla donde parece que son divinos, sirve para anular cualquier cosa negativa que luego puedan decir en su contra. Luis Bonino, que es un autor español, dice que utilizan el alejamiento, el silencio, el mal humor manipulativo, con una tendencia de hacerse el tonto o el bueno. Si tu pareja se rehúsa a conversar o evita hablar de asuntos que te conciernen o te manipula para que creas que tu punto de vista no es válido, creando un mal clima en la relación, puede ser que no te pegue, pero esto también es violencia. Es un tipo de violencia que es difícil de reconocer. Esto te puede pasar con tu pareja, te puede pasar con tu jefe, te puede pasar con un docente, con alguien de la familia. Es bueno reconocerlo y por ahí tendríamos que empezar por este lado, enseñándole a los chicos, a los más chicos, a las chicas, a las chicas, podemos enseñarles esto. Y voy a cerrar acá, pero me voy a reservar un minutito para una poesía.
¿No me dijiste que probar un programa media hora?
Efemérides de la Victoriosa. Un 25 de marzo de 1977, el periodista Rodolfo Walsh es asesinado por un grupo de tareas de la ESMA.
Conviene recordar, ya que estamos en esta efeméride, parte de la carta a la Junta Militar de este periodista. ¿Han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan a la nación? Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implementando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de este terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. A la luz de estos episodios cobra su significado final la definición de la guerra pronunciada por uno de sus jefes. La lucha que libramos no reconoce límites morales ni naturales, se realiza más allá del bien y del mal. Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera que esa junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Massera ama la vida, aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen el país tras la ilusión de ganar una guerra que, aun si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace que más de 20 años, que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino, no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh, carta abierta a la Junta Militar. Es un fragmento.
5.
Bueno, queremos saludar desde Espacio Mujer a una feminista con mucha, mucha lucha, que se llama Juliana Marini, que cumpleaños. Así le mandamos un saludo. Juliana, espero que nos escuche. También quiero, nosotros siempre terminamos la columna diciendo libertad milagrosal, pero esta vez hay un detalle que tiene que ver con una tortura psicológica, que es que la han amenazado de que le iban a internar en un psiquiátrico y lo paran. Página 12 le pone esto con un título que sí, psiquiatría soviética. No sé si los soviéticos hacían esto, pero es muy común que haya gente internada en instituciones mentales que a lo mejor no merecerían estar allí. Tanto es así que la ley de salud mental, que es bastante buena la que se votó, no permite que se interne una persona con una sola firma, tiene que haber un trío de personas para internar a alguien, un psicólogo, un psiquiatra, incluso un grupo de trabajador social, y que están de acuerdo para poder internar a alguien. Esa ley se está dejando de lado, y al nacer la milagrosa, la con internar la aeroparla, no solo es tortura psicológica, sino que se le da. Para terminar, por hoy, quería leer un poema que no es mío, que no sé qué es. Se escucha mucho, lo saqué de las redes, si alguien sabe, nos cuenta. Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Somos los colores de los lápices que no pudieron matar. Somos las hijas de Juana, Rosa, Frida y las de Navarro. Somos zapatitas, montoneras, guerrilleras. Somos madres, amigas, amantes, compañeras. Somos mujeres que luchan y se empoderan, que no se reprimen, que viven a su manera. Luchamos siempre para vencer, caemos a veces y de vuelta otra vez en pie. Somos la fuerza que da la vida, somos pasión y alegría. Somos sangre latinoamericana, somos guerreras, somos hermanas, somos las hijas de la Pachamama. Somos las flores de la primavera, somos tu hija, tu madre, tu abuela. Tomamos las calles y las hacemos nuestras. Gritamos bien fuerte y agitamos banderas. No te calles nunca, mujer compañera. Conquista derechos y volvete eterna.
Thank you.
gasto papeles recordando cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí, detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mí, derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un